En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Hernán Molina es periodista en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a charlar con él un poquitito sobre la situación de Estados Unidos, especialmente en el aspecto político. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar de vuelta con vos.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿cómo se percibe, cómo se evalúan estos primeros 100 días de Biden en el poder?
Mira, la gente está bastante satisfecha con la performance del presidente, sobre todo en lo que se enfoca en la vacunación y en el coronavirus, porque obviamente la cantidad de casos ha bajado, como también ha subido la cantidad de vacunas, ¿no? Hay que recordar que el presidente Trump fue uno de los grandes promotores de la vacuna y su administración fue la que negoció los acuerdos con Pfizer y con Moderna para que la vacuna esté, pero dejó básicamente al país sin un plan de vacunación, como esas dosis iban a llegar a los brazos de los americanos. Y en ese sentido, ese desorden fue ordenado muy rápidamente por la administración Biden y la gente reconoce que un 73% de los americanos aprueban de esa performance. En general, en todos los temas consultados, la gente, la mayoría de los americanos, un 53% en base a la encuesta de Gallup, le dan una marca satisfactoria al presidente. La economía está mejorando, el desempleo está bajando y las economías están empezando a reabrir. Aquí en California, donde yo estoy basado, el gobernador calcula que para el 15 de junio va a rescindir el estado de emergencia, que está desde el 16 de marzo del 2020, y que los negocios van a poder reabrir totalmente.
Bien. ¿Hay diferencias entre los estados? Mencionabas a California, pero ¿hay diferencias entre los estados en cuanto al índice de vacunación, de cantidad de casos?
Sí, sí lo hay, pero también sobre todo en el aspecto de la cantidad de casos y de internaciones y la cantidad de muertes. Hay que recordar que California en un momento pasó a ser el epicentro, más concretamente el sur de California, que es un área altamente poblada donde está el condado de Los Ángeles, el condado más populoso de la nación. Esto en diciembre era el epicentro prácticamente mundial de la cantidad de casos y la cantidad de internaciones que había. Esto se revertió ahora para el noroeste, precisamente para el estado de Michigan, un estado que es lindante con Canadá, con el sur de Canadá. La frontera de Canadá está cerrada desde el año pasado y tiene que ver más con la reacción de la gente de obedecer o no obedecer a la distancia social, obedecer o no obedecer a el uso de máscaras, ¿no? Y también que en esos estados donde hay una prevalencia de seguidores de Trump y republicanos en general tienden a desconfiar más de la vacuna y escuchan de gente de su propio partido, como el senador Ron Johnson de Wisconsin, a hablar mal de la vacuna o a hablar mal de los esfuerzos de salud pública para contener la infección. Entonces, en esos estados sí se ve una cantidad de casos mayor y una cantidad mayor de internaciones, lo que hace que obviamente el país, cuando uno lo mira, sea un mosaico de con diferencias, ¿no? Pero por lo general en la costa oeste la situación está mejor. Y lo que están haciendo ahora la administración, el CDC y la administración de drogas, es continuar con la campaña de concientización. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en Argentina, donde la gente quiere vacunarse y no hay vacunas, acá sobran las vacunas, hay farmacias, hay centros de vacunación que tienen cientos de citas disponibles para que la gente vaya a vacunarse y no van. Acá en el condado de Los Ángeles, precisamente, hay casi 270.000 personas que no volvieron por su segunda dosis, que eso también es preocupante porque están vulnerables a la infección. Y eso te da la pauta que lamentablemente la falta de información y la ignorancia de la gente, más los esfuerzos políticos que ha hecho la derecha acá para socavar la confianza en la vacuna, ha hecho que la gente no aproveche esta oportunidad de vacunarse, ¿no?
Bien, te hago una pregunta respecto de algo que relaciona a Israel con Estados Unidos y es la aparición nuevamente del nombre de John Kerry y la acusación de haber filtrado información de inteligencia israelí a Irán.
Sí, específicamente más inteligencia israelí era el hecho de que si esta, Israel había atacado posiciones de Hezbollah y de Siria en Siria, ¿no? Uh-huh. Hay una gran discusión, pero acotada a los círculos diplomáticos y políticos, obviamente. Esto no es una conversación que está en la boca del ciudadano normal, es un tema muy específico para que el ciudadano americano, que por lo general no es una persona que sigue las noticias internacionales o nacionales, está muy más generalmente enfocado en lo que pasa en su ciudad, en su alrededor, es muy nativista en ese sentido, ha hecho obviamente que haya una discusión, pero si la pregunta es cuál puede ser el impacto en Biden, hoy por hoy el impacto es mínimo, casi cero diría yo, en la posibilidad de que Kerry renuncie o sea forzado a renunciar por la administración, también lo dudo, sobre todo porque las explicaciones no solo de Kerry sino del Departamento de Estado es que la información que Kerry supuestamente había divulgado ya era de conocimiento público, entonces creo que el impacto es menor, sobre todo porque hay discusiones políticas mucho más grandes y más importantes acaparando la atención de los americanos, que es, por ejemplo, en la discusión de esta noche, el discurso de esta noche de Biden, es hablar del proyecto de infraestructura, que no hay posiciones encontradas hasta ahora, porque los demócratas y Biden apoyan 2.3 trillones de dólares, muchísimos ceros para entender cuánto dinero es eso, y los republicanos están hablando de un paquete de entre 500 y 600 billones de dólares, o sea que la diferencia es abismal. Ahí es donde está puesta la atención de la gente y obviamente también en poder volver a la normalidad y volver a trabajar y volver a disfrutar de la vida. La gente no está tan enfocada en temas que no son menores, pero son menores en la importancia, en la escala de importancia de la gente.
Sí, hablando de los temas que rodean, porque mencionamos a John Kerry, que es el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, y hay evidentemente un cambio de postura de la administración Biden respecto de la de Trump y el clima. Y allí sí se afecta de repente la economía.
Sí, totalmente, porque la propuesta de infraestructura es de la manera que ha posicionado el mensaje para vender esta propuesta la administración Biden es crear trabajos. Y con la propuesta de infraestructura también habla de hacer inversiones en infraestructura para el cambio climático, no solo para mitigación del cambio climático, sino también para hacer adaptación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en áreas como Miami, costeras, donde el nivel del mar está subiendo, se necesitan hacer obras para que la ciudad no se inunde, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene. Pero también tiene este paquete, tiene elementos para el futuro. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad que está envejeciendo. El lunes el censo dio a conocer los primeros números de población, 331 millones, y muestra que estados como California han crecido menos. Una de las razones es porque mucha gente se está yendo del estado porque cada vez es más caro para vivir, pero también es porque la población americana está envejeciendo. Entonces, ahí ya se avisora, y se avisora hace muchos años atrás viene esto, que en un momento Estados Unidos va a tener que lidiar cada vez más con las familias americanas, va a tener que lidiar más con padres que van a vivir más tiempo, que van a necesitar más apoyo, y hay que prepararse para eso, obviamente. Y este plan también incluye cosas como esas, pero los republicanos están diciendo que eso no es infraestructura, que tiene que ser discutido separado de este paquete. ¿Por qué? Porque también quieren ejercer su poder de bloqueo de estas propuestas para poder imponer sus propias ideas.
La última, Hernán, tiene que ver con Donald Trump, que para nosotros está bastante desaparecido en acción, no sé si allí tiene algún tipo de injerencia, pero que evidentemente, y como aquí conocemos la palabra grieta demasiado bien, había generado y ha generado una división. Tal es así que muchas de las personas que hoy no se vacunan en Estados Unidos lo hacen porque Trump estaba en contra, o porque Trump, o porque los republicanos decían que no. Entonces, la pregunta es si se esperaba este silencio de Donald Trump, o es parte de una estrategia que ustedes creen o que se percibe desde los analistas, tiene que ver con permitir de alguna manera el regreso de Donald Trump frente de repente a alguna elección o algún momento en el que Biden se vea en problemas.
No, mira, no se esperaba, Este silencio es causado básicamente porque Twitter lo bloqueó, que era su plataforma. Twitter era la cadena nacional de Cristina, básicamente. También lo fue Facebook, pero en menor medida. Entonces, ha perdido un micrófono, un megáfono muy importante. La otra cosa es que, generalmente, los que quieren volver esperan el momento adecuado. Y este no es el momento adecuado porque Biden sigue teniendo una luna de miel. El momento adecuado va a ser, ya sea en el 2024, en la campaña electoral, pero también con Trump financiando o ayudando o dando su respaldo a candidatos que van a correr para la Cámara de Representantes en distritos. ¿Para qué? Para tener una Cámara de Representantes o al menos una bancada republicana que sea trumpiana, que sea responda a él, y después poder él supuestamente lanzarse de vuelta, cosa que yo dudo. Hay una encuesta de NBC Washington Post, Wall Street Journal, de esta que fue sacada a la luz esta semana, fue publicada esta semana, donde muestra que la aprobación de Trump ha bajado y ha aumentado, en ese universo ha aumentado más la aprobación del Partido Republicano. De vuelta, a esa gente que apoyaba a Trump ahora apoya más al Partido Republicano. Lo que creo que está demostrando que estar en el llano sin Twitter le está obviamente causando un problema a Trump, pero también hay la contracara, es que hay un presidente que es moderado en su hablar, no por ahí en sus propuestas, o al menos las propuestas que lleva adelante con el apoyo del Partido Demócrata, pero que hace mucho más difícil de tildarlo ese socialista que ellos querían vender, ese tipo agresivo, ese caballo de Troya de la izquierda. Y Biden es Biden. Biden no tuitea, no va a jugar al golf, es un tipo moderado, es un tipo que hasta con la gente que tiene grandes diferencias ideológicas puede darle un abrazo y reírse y tener un momento distendido. No hay grieta generada por Biden en ese sentido. Y bueno, eso le está costando a Trump porque la gente quiere eso. Es más, yo creo que la gente está bastante cansada de ese continuo estar ahorcándonos el uno al otro, ¿no? Entonces hay un momento de distensión en el país.
Bueno, la verdad es que la otra sorpresa de Trump es que todavía no se divorció y no parece que se va a divorciar. Todos poníamos dinero. Si acá hubiese habido una casa de apuestas, que es ilegal, apostábamos todos a que Melania no duraba un día con él después de que dejara ser presidente, pero todavía está allí en Mar-a-Lago y de hecho creo que cumplió años. Por eso, sí. Cuando uno trata de googlear a Trump en los últimos días, lo único que se encuentra es que le regaló una tarjeta y unas flores.
Sí, yo daba por seguro que Trump, Melania, al menos renegoció su contrato prenupcial para quedarse en la Casa Blanca, y sí, también estoy sorprendido que se quedó. Pero bueno, vivir en Mar-a-Lago no debe ser realmente nada despreciable y no deben tener que verse las caras demasiado. Es un lugar en el que tienen bastante espacio como para estar, darse libertades el uno y el otro, ¿no?
Sí, yo en Mar-a-Lago viviría con Melania, lo que no sé si viviría en cualquier lugar con Trump.
Yo viviría solo, no sé si con Melania, pero viviría ahí, definitivamente.
Es un hermoso lugar. Bueno, Hernán, gracias por este tiempo. Sabemos que tenés la amabilidad de ayudarnos a pensar un poquitito la política desde allí, desde California. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, Dani. Cuídate.
Gracias. Hernán Molina, él es periodista en Estados Unidos, está en el estado de California. Y dimos alguna vueltita por este tema, que allí no mueve el amperímetro y tiene que ver con si Kerry o no le comentó a los iraníes sobre ataques israelíes a objetivos iraníes en Siria. Se ve que no es el tema, por supuesto, por el momento allí para el público norteamericano y ni siquiera para la política.